Primer Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 12 hasta el 28. El valor de las cartas de Pablo es que son prácticas, como vamos a ver a fines de este capítulo y la carta. Muchas veces la gente aparenta ser espiritual o declara ser espiritual, pero no es práctica, creyendo que estudiando, obteniendo información bíblica, poder predicar, pero eso no es suficiente. Lo más importante en la vida cristiana es tomar todo eso y poner a aplicarlo en mi vida. Cristo siempre dijo que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oír. Siempre está diciendo, el que tiene oído, oiga. No es que estaban sordos, pero que no entendían la aplicación. Enseñaban, pero no hacían. Entonces, cuando digo práctico, digo obediente a lo que se aprende, aplicar. Eso es lo más básico de la fe cristiana, que aplicamos lo que aprendemos. Y a través de todas las cartas o epístolas, como quiera dirigir esas enseñanzas de Pablo, vemos que siempre nos da la doctrina primero y últimamente nos da lo práctico. Vimos eso en Gálatas, vimos eso en Efesios, vimos eso en Filipenses. Y también aquí en Tesalonicenses, los primeros tres capítulos fue la sección personal e histórica. Cómo se estableció la iglesia, ciertas situaciones que ocurrieron. Y ahora en el capítulo 4 hasta el 5, y ahora que estamos acabando aquí este último capítulo, tenemos las instrucciones y luego lo práctico. La semana pasada vimos el versículo 1 hasta el 11. Y vimos allí la venida de Cristo en relación a la ira de Dios hacia esta tierra. Y todos los que van a estar aquí durante esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Ahora, establecimos la semana pasada que nosotros como creyentes, como cristianos, no vamos a estar aquí. Pero déjenme sugerir aquí del versículo 12 en adelante que en cuanto nosotros no estamos bajo la ira de Dios, aquí Pablo nos va a dar ciertas cosas que son desagradables a Dios dentro de su iglesia. Reconocemos que la iglesia no es perfecta, reconocemos que Cristo es perfecto, reconocemos que la iglesia es compuesta de hombres y mujeres imperfectos e imperfectas. Entonces siempre hay capacidades para error. Y aquí vamos a ver ciertas cosas que Pablo dirige que son problemas y pueden ser problemas en las iglesias. Tomen en cuenta que esta iglesia es iglesia de ejemplo. Esta epístola o carta, como hemos dicho antes, es la primera de las muchas de Pablo. Entonces cuando la iglesia empezó a establecerse, pero hasta ese punto, siendo tan joven, vemos la profundidad de Pablo acerca de comunicar doctrina y enseñanza y organización. Entonces aquí, empezando en el versículo 12, el 12 y el 13 nos da lo que desagrada a Dios acerca de los líderes o el liderazgo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de obra, tened paz entre vosotros. Hay alguna gente que no puede recibir instrucciones. Hay alguna gente que no puede someterse bajo cualquier autoridad. Entonces Pablo aquí se está dirigiendo a la iglesia de Tesalonicenses. Quizás había algunos como los que va a describir aquí en esta sección. Pero dice, rogamos, está usando un término de ternura, de relación, no como algún jefe, pero como un padre. Dice, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, esos líderes, esos ancianos o obispos. El obispo era el hombre, la palabra obispo describe su oficio, su oficina, lo que estaba ocupando, estaba sobreviviendo la grey, la iglesia. La palabra anciano se refiere al individuo, un hombre ya de edad, un hombre que tiene experiencia, un hombre que ha sido aprobado, un hombre que puede dirigir. Ahora, reconocemos que también Timoteo fue anciano, pero era joven, entonces había excepciones, no era absoluto, que sería un hombre de edad. Pero aquí se dirige a ellos, que la iglesia debe reconocer quiénes son, primeramente, saber quiénes son, para poder identificar con ellos. Para reconocer quién son los que están de ejemplo en la iglesia. Porque la Biblia nos dice que los que guían, los que tienen ese puesto, deben de ser primeramente ejemplos a la iglesia. Y tienen que ser aprobados según las calificaciones que tenemos en 1 Timoteo, el capítulo 3, tanto como en Tito, el primer capítulo. Ahí vemos que la calificación de estos hombres era su hogar, primeramente. Su matrimonio, sus hijos, la conducta interior y exterior. Entonces, aquí dice, ustedes que están en la iglesia, reconozcan quién son esos hombres, para identificar con ellos y para mostrar su ejemplo, para enseñarles a ustedes. También dice que trabajan entre vosotros. Eso es interesante porque muchas veces nosotros como hombres y mujeres tenemos a unos hombres más alto de lo que debemos de tenerlos, creyendo que son más que cualquier otro y sin excepción más que nosotros. La palabra nos dice que todos somos igual ante los ojos de Dios. Reconocemos que todos somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes llamados de Dios. Entonces, reconociendo que esos hombres trabajan entre la grey, entre la iglesia, esto nos muestra aquí su relación de corazón. No solamente el Señor los ha alzado dentro de la iglesia y entre la iglesia, pero mantienen a la iglesia porque sienten el llamado de Dios, no porque les pagan. Ahora hay muchos que sirven a la iglesia simplemente porque es un trabajo, por dinero. El Señor Jesucristo nos habló de esa persona en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Él es el buen pastor, pero el otro es el que viene por dinero. Cuando las ovejas están en cualquier peligro, huye, porque no es pastor. Entonces, esas personas son personas que han sido puestas en esa autoridad, pero han surgido de la propia iglesia y tienen relación con la gente. Tomen en cuenta que dice también, terceramente, que os presiden en el Señor. Algo importante aquí es que muchas veces podemos empezar nuestra nueva vida con un hermano. Aceptar al Señor el mismo día. Y quizás mi hermano avance más que yo. Quizás el Señor tenga algo para él que no tiene para mí en términos de la iglesia. Entonces muchas veces eso es una ofensa a mí. Y cuando él me trate de enseñar a mí, yo digo por medio de orgullo, ¿quién es él? Nosotros fuimos nacidos en el Señor el mismo tiempo. Yo he estudiado todo lo que él ha estudiado. Entonces, ¿por qué él me está enseñando a mí? Y el orgullo. Entonces aquí dice que tienen autoridad. Porque el Señor los ha puesto allí. Esa autoridad no quiere decir que esos ancianos, obispos o pastores tienen autoridad sobre cualquier persona para cualquier decisión. No. Un pastor tiene autoridad sobre la iglesia para mantener orden, instruir y aconsejar si la persona quiere aconsejo. Pero el pastor no tiene control de cualquier vida. Él no puede forzar a nadie, ni debe forzar a nadie. Había una doctrina hace unos 5 a 8 años que se llamaba la doctrina pastoral. En el inglés se llama el Shepherding Doctrine. Y esa doctrina decía que cada persona se tenía que someter y subyugar bajo un anciano. Y ese anciano tenía sus 5 o 10 personas. Y todas esas personas entregaban su diezmo a él. Y no podían hacer cualquier decisión si no se lo comunicaban a él. Y él decidía con quién se iban a casar, qué iban a comprar, qué iban a vender. Eso no es lo que la palabra enseña. Cuidado con eso. Cuando una persona quiere oponerse del control de las personas, tengan cuidado de él. Es voluntariamente y es guiado por la palabra de Dios. La persona se somete al pastor solo y en tanto que la palabra dice. Es todo. Nada más y nada menos. Entonces aquí, cuando dice presiden en el Señor los ha puesto allí y tienen responsabilidad por la iglesia. Dice, y os amonestan, dan aviso del peligro. La gente algunas veces se ofende porque el pastor dice algo que no les gusta. Quizás estén en pecado y el pastor predique sobre pecado o lo que sea y se ofenden. Pero el pastor, todo lo que hace es decir como un padre a sus niños, tengan cuidado, usen su cabeza, aprendan lo que les estoy enseñando para que no padezcan. El pastor debe ser como un padre espiritual. No le tienen que llamar padre, no es su padre. Pero la relación es tal, para proteger, para desarrollar, para querer el beneficio para esa persona. Pedro nos dice en su primera epístola, según los ancianos, el capítulo 5 de 1 Pedro, el versículo 1 dice esto: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria de que será revelada. Toma en cuenta que Pedro dice, yo soy anciano igual, no soy más que ustedes, pero anciano. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, tienen que cuidarla, apacentar, dar de comer, estudiar, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, pero voluntariamente, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, tal y tal, y sigue allí. Entonces tenemos aquí el consejo de Pedro, que los ancianos tienen que ser gentiles. Tienen que ser uno que tiene el interés de la iglesia, no por el dinero. Entonces, tenemos que tener cuidado porque aquí Pablo nos está diciendo que va a haber algunas personas que no quieren obedecer la autoridad de la iglesia. Y en los últimos 12 años que yo he estado en el servicio del Señor, he visto mucho de esto. Algunas gentes que no quieren someterse, siempre quieren estar en contra, siempre tratan de hacer alborotos dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado de ellas. Pablo dice aquí en el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La gente debe de amar en el Señor al pastor, a los ancianos, los obispos, los diáconos también. Porque están allí para servir a la gente. Eso no quiere decir que tienen que enaltecerlos más de lo que debe hacer uno, no. Pero amarlos en el Señor por su servicio en el Señor, porque lo hacen de amor y de corazón. Lo interesante aquí es que, ¿se acuerdan que Pablo nada más estuvo allí 3 semanas? Y a pesar de eso, Pablo no solamente estableció la iglesia, pero estableció también ancianos, el liderazgo, organización. Interesante. Muchas veces la gente dice, oh, no necesitamos líderes, no necesitamos organización, nada más nos vamos a reunir en el amor del Señor y se hace un enrede completo. Y tenemos 10 personas que quieren guiar. Y cuando vienen a estudiar la palabra, se acaba en una pelea. Y todos agarran sus 3 o 4 y se van. En los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, el versículo 23, constituyeron ancianos allí. Y fue el primer viaje misionero que tomaron. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 25, cuando Moisés hizo el éxodo de Egipto y había entre 2 a 3 millones de gente? Y Moisés le dijo al Señor, Señor, no puedo, yo solo. Entonces el Señor le dijo allí, en el capítulo 11 de Números, toma 70 ancianos y voy a poner el mismo espíritu que está en ti y voy a ungirlos para que te ayuden en el ministerio. Interesante que también a Saúl del Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 10, versículo 26, que cuando fue ungido por el Señor, que el Señor tocó el corazón de unos hombres para acompañarle al rey. El Señor no solamente unge a un pastor, pero el Señor unge a un grupo de hombres y mujeres para acompañar a ese pastor y ese ministerio para desarrollarlo. Unánimes en la dirección que tiene el Señor. Eso no quiere decir que nunca tenemos diferencia de opinión. Eso sería imposible. Pero cuando vienen acerca del ministerio, la obra del Señor, estamos unánimes. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo siempre, pero estamos unánimes en la dirección que vamos a tomar y lo que el Señor está haciendo. Porque el Señor tiene su mano sobre la iglesia. En el versículo 13 que dice, que los tengáis en mucha estima, se refiere a valor o respeto. Muchas veces los hijos no aprecian a los padres, creyendo que el padre es muy estricto. Es cuando ya crece esa criatura que puede reflejar para atrás y decir, mi papá me amaba. Lo aprecio ahora. No cuando era niño, pero cuando soy adulto, entonces puedo apreciar lo que mi padre hizo cuando yo era criatura. Entonces, igualmente, muchas veces dentro de la iglesia, la gente no aprecia al pastor, al anciano, a los diáconos, a los hombres que son ungidos. Y solo encuentran crítica y tratan de traer división muchas veces a la iglesia en contra del pastor o lo que sea. Eso ha ocurrido desde los días de Moisés. Y antes de él. No es nada nuevo. Y no se ha acabado. Y no se acabará hasta que regrese el Señor Jesucristo. Esta estima es en amor. Amor de Dios. El amor agape. Ese amor que Cristo nos ha dado y derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 nos dice. Dándonos evidencia que somos criaturas nuevas del Señor Jesucristo. Sometiéndonos bajo este amor, examinándolo por medio de las Escrituras, no simplemente obedeciendo sin confirmarla con la palabra. El autor del libro de Hebreos nos dice algo interesante acerca de la relación entre los líderes y la iglesia. En el capítulo 13 de Hebreos, el versículo 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Allí tienen la razón por cual un pastor sirve al Señor, para velar por las almas de la gente. Porque ese pastor va a tener que dar cuentas en el día del Señor. Como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Si la armonía entre pastor o líderes y la iglesia no está bien. No está en armonía. Entonces, el líder empieza a enseñar quizás por medio de amargura y resentimiento. Y ya no hay una relación de amor agape. Y tampoco la persona en la iglesia no puede recibir. Porque ya hay celos, amargura, odio, lo que sea. Divisiones. Entonces nos sujetamos unos a los otros para el beneficio, el provecho de toda la iglesia, marcándolo por medio de la palabra. Y si hacemos esto, entonces nos dice, tened paz entre vosotros. Primeramente, con los líderes tengo paz. Si un líder empieza a hacer algo que no debe de hacer y está en error en Escritura, entonces yo oro por ese líder primero. Y si no cambia la situación, entonces oro hasta que el Señor me dé la señal, me hable y ir a confrontar a ese anciano. Pero 1 Timoteo 5:19 creo nos dice que una acusación no debe ser hecha a un anciano fuera de dos o tres testigos. Estar seguro lo que uno está acusando y tener la prueba. Importante. Porque muchas veces la gente se equivoca y no tiene toda la información y concluye cosas que están en error. Entonces, tenemos que estar seguros. Paz no solamente directamente con el líder o los ancianos, pero también paz en forma de no instigar o infectar a los otros dentro de la iglesia. Algo que ocurre muchas veces. Algunas veces inocentemente, otras veces propósitamente. Claro que lo hacemos muy espiritualmente. Hacemos, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Quería saber. Oh, sí, oh. Y ya cuando vemos que piensa como nosotros, decimos, sí, yo es lo que yo he dicho y está aquí. Entonces nos ponemos más valientes. Y entonces habla otra persona, hasta que tenemos ya nuestro grupito para hacer nuestra alegación. La palabra nos dice que esto no debe de ocurrir. Esto no debe ocurrir, porque no es bien para la iglesia ni para el líder. Que no se pueda comunicar, eso nos enseña la palabra. Debemos comunicar todo y arreglar todo. Pero no en actitud o en espíritu de división y de orgullo. En el versículo 14 hasta el 15, ahora nos da lo que desagrada a Dios hacia el cuerpo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Toma en cuenta otra vez, rogamos, hermanos. Palabra de ternura, relación. Amonestéis a los ociosos. Esto se refiere a la responsabilidad de no solamente los ancianos, los líderes, pero de toda la iglesia. Cuando vemos un hermano que está ocioso, la palabra ocioso en el griego quiere decir fuera de orden. También ocioso puede indicar holgazán. Alguien que no está trabajando y simplemente viviendo de la gente. Fuera de orden. Esta palabra en el griego se dirige a un soldado. Es una palabra militar. A un soldado que no quiere marchar en orden. Pero fuera de orden. Se quiere distinguir de los otros. Entonces debemos ¿a qué? Amonestarlo. Advertirle. Instruirle. Exhortarle. Reprobarle. Importante. Muchas veces no hacemos eso dentro de la iglesia y esto desagrada a Dios. Alentéis a los de poco ánimo. Esto indica y describe a esas personas quien muchas veces tienen poca confianza en ellos mismos y en su fe y son débiles. Y tenemos que venir a su lado y exhortarlos y ayudarles, llorar con ellos si es necesario. Y no decir, bueno, no quiere que se vaya y luego regresa al mundo. No, es mi hermano, tengo que yo exhortarlo, orar por él, ayudarle físicamente si es necesario. Eso desagrada a Dios muchas veces porque no lo hacemos dentro de la iglesia. Pero estamos concentrando solamente en nosotros y no en otros. Dice, que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los débiles aquí se refiere a esos con conciencia débil. En la epístola de Romanos, en el capítulo 14, versículo 1, el capítulo 15, versículo 1, en 1 Corintio, el capítulo 8, todo el capítulo y a fines, verso 12 y 13, habla allí en estos tres pasajes de esas personas que no tienen conciencia fija para poder comer ciertas cosas, carnes, específicamente en 1 Corintios 8. En Romanos habla de esas personas que piensan que un día es más importante que el otro, ciertas comidas que otras. Pablo dice, si tenemos fe, hay que tenerla a nosotros mismos y no tratar de aplicar esa fe o ese límite de fe a toda persona. Quizás alguna persona crea tener libertad para ir al cine y quizás usted sea opuesta a ir al cine. Para usted es obediencia y es bien. Para la otra persona tiene la libertad. Ahora, yo no estoy hablando de ir al cine para ver películas perversas o películas que no debemos de ver. Pero hay algunas personas, inocentemente, que aunque sea una caricatura, no se sienten cómodos o cómodas ir a verlo. Y eso está bien para ellos. Y si yo estoy con ellos, yo no voy a ver un cine porque no quiero hacer tropiezo para él. Lo hago por amor. A mí me es igual verlo o no verlo. Pero porque es ofensa a él, no lo hago. Pero yo no voy a tratar de forzar lo que es libertad a mí, a ellos. Ni viceversa. En cuanto yo no estoy antes de él, yo voy al cine. ¿Estoy con él? No voy. Es el amor. Entonces esas personas que tienen débil conciencia, y quizás también esos que tienen conciencia débil, en término, y no conciencia débil, pero débil espiritualmente, acerca de la transformación inmediata. Algunas personas llevan tiempo para estar fijos en esa transformación y quizás fracasen más que otros. Ahora, si esa persona en realidad está tratando de no fracasar y quiere agradar a Dios y está estudiando la palabra y viene a los estudios bíblicos y viene y se reúne con los hermanos y pero es débil y cae, entonces yo tengo la responsabilidad de ayudarle y orar por él. El Señor lo va a hacer fuerte. No estoy hablando de la persona que está practicando el pecado, pero estoy hablando de la persona que quiere agradar a Dios, pero por su debilidad fracasa. Eso es diferente. Entonces la responsabilidad de la iglesia es que abrazarle, orar por él, ayudarle, instruirle para que crezca, a ser fuerte. Y últimamente dice que seas pacientes para con todos. Se me olvidó esta última en inglés esta mañana. La sobrepasé. Paciencia. Señor, dame paciencia, la quiero ahorita. Eso tenemos que pedir cada día. Porque todos necesitamos más paciencia acerca de uno al otro. De reposar en el Señor y que Él nos dirija. Que todo sea a su tiempo y no a mi tiempo. Que todo sea según su voluntad y no mi voluntad. Y que yo esté cómodo con lo que el Señor me ha dado. Y no estar quejándome de lo que no me ha dado. Pero ser paciente. Y dice a todos, no solo a ciertas personas, pero a todas personas. El versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, entre Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El versículo 15 habla de no vengarse. El apóstol Pablo, en la epístola a Romanos, en el capítulo 12, se dirige a esto más claro. El capítulo 12, versículo 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, para que escrito está, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El indicado aquí es que si yo no trato de vengarme, el Señor va a traer beneficio a mí, pero también beneficio a la otra persona. El versículo 20 no quiere decir que si yo soy más paciente con la persona, que entonces ellos se van a enojar más. No, eso no es lo que dice. Lo he oído así enseñado muchas veces, pero no se indica eso. El fuego indica para darle de comer, para beneficio, no para provocarlo. En el capítulo 13 de Romanos, allí, el versículo 10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quién es nuestro prójimo? Toda persona. No solamente los que son cristianos, pero todos. Toma en cuenta que aquí en este versículo también de Tesalonicenses, el versículo 15 dice: con todos. Otra vez. Todo hombre. No ciertos hombres, pero todos. Ahora del versículo 16 hasta el 23, tenemos ahora lo que desagrada a Dios en la vida de cada cristiano. Hemos visto aquí acerca de los líderes, la responsabilidad de la iglesia hacia Cristo, la responsabilidad de toda la iglesia, no solamente los líderes, pero también la iglesia hacia cada uno. Pero ahora del versículo 16 al 23 vemos lo que desagrada a Dios acerca de cada individuo en su propia vida. Dice: estad siempre gozosos. Cuando nosotros no estamos gozosos, esto desagrada a Dios. Porque el gozo es la manifestación del fruto del Espíritu, que es amor, en Gálatas 5:22. Y si en realidad somos renacidos del Espíritu Santo, tenemos gozo en nuestra vida. No confundan el gozo con felicidad. La felicidad depende de lo exterior, lo que tengo, mi circunstancia. Tengo un carro nuevecito, estoy contento, alegre. Me doy vuelta a la esquina, lo choco, ya no estoy contento, ya no estoy alegre, ya no estoy feliz. El gozo depende a quién tengo dentro de mí, la relación de Cristo. Y es muy posible, como hemos visto por medio de la experiencia de los hermanos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, de pasar tragedias, tribulaciones, y mantener nuestro gozo en el Señor. No estar gozosos por la tragedia, pero estar gozosos por medio de ella y a través de ella. Porque dependemos de Dios, reconociendo que Él está trabajando en mi vida. Y yo no puedo saber ni ver todos los propósitos de Dios. Pero si yo soy renacido del Espíritu Santo, Pedro nos dice que yo tengo la responsabilidad de encomendarme a Él, sabiendo que Él es ¿qué? Creador fiel. Él sabe lo que hace. Dice que nunca me va a tentar más de lo necesario. Pero con cada tentación o prueba, me va a dar lo suficiente para sobresalir. 1 Corintios 10:15. O 13:10. No, 10:13. Entonces tenemos aquí la primera cosa que desagrada a Dios cuando el cristiano no tiene gozo en su vida. Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Pablo estaba en una prisión en Roma cuando escribió esta epístola. De Filipenses. Y estaba regocijando. En la epístola de los Filipenses dijo, no se preocupen de mí que estoy aquí en la cárcel, porque estoy aquí, porque el Señor me puso aquí para evangelizar la casa de César. El pretorio. El guardia. El emperador. Entonces vemos el gozo que tuvo allí y tenía siempre Pablo, porque venía de dónde, del Espíritu Santo. El libro de Nehemías, el capítulo 8, versículo 10, dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Felicidad no me da fuerza. La felicidad me agita mis emociones. Afecta mis emociones. Pero el gozo del Señor me da fuerzas para vivir, para depender de Él. Es la diferencia. Luego dice, orad sin cesar. ¿Cuántos de nosotros no oramos? No estamos en una actitud para orar siempre. Esto es un privilegio y una esencial parte del cristianismo. Si nosotros no oramos, no podemos vivir como el Señor quiera. La oración es tan necesaria como respirar. Gente me dice, me pregunta, ¿por cuánto tiempo podemos mantener sin orar? Le digo que pellizque su nariz y ponga su mano sobre su boca y a ver cuánto puede durar sin respirar. Igual con orar. Es necesario. Tome en cuenta que dice sin cesar. Nosotros debemos de tener un tiempo cuando oramos en la mañana. Un tiempo diario. Sea a las 5, a las 6, a las 7. Donde sea. Para siempre ir y esperar con el Señor. Antes de salir en la casa. Segundamente también debemos de estar listos para orar en cuanto la oportunidad se presente durante el día. Y terceramente, debemos de estar en una actitud de oración durante todo el día. Que cuando yo estoy trabajando o algo y sin pensar, yo no estoy orando ni nada, pero estoy en actitud de recibir al Señor. El Señor me dirija una cara de un creyente, un nombre, y que yo ore rápidamente. Señor, yo no sé qué está ocurriendo, pero ahorita oro por él. Ministrale, ilumínale, dirígelo. Actitud de oración. Constantemente. Estando preparado para recibir lo que el Señor quiere comunicarme a mí. La oración es Dios comunicar conmigo. No solamente yo comunicar con Él. La oración no es yo decirle a Dios qué hacer, pero que Dios me diga a mí qué hacer. Oración no es mi voluntad, pero su voluntad. Interesante. Ahora tengo el derecho y el privilegio de venir y pedir. Pero tengo que tener cuidado de no confundir que la oración es simplemente para pedir. Pero para recibir lo que Dios quiere hacer dentro de mí y por medio de mí. Dice, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias. Si nosotros no tenemos el gozo del Señor, si nosotros no oramos, nosotros no vamos a poder dar gracia. Es imposible. Estos tres van juntos. No se pueden dividir. Gozo, oración y gracia van juntos. Son dependientes de uno al otro. Dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí, salvarme, darme su Espíritu Santo, iluminarme, dirigirme, darme salud, proveer por mi vida. Tantas cosas de dar gracias. Lo opuesto es demandar. Si yo no doy gracias, voy a demandar. Ustedes han conocido personas así, que no agradecen nada. Entonces, ¿qué hacen? Demandan. Y si nosotros no damos gracias a Dios, entonces vamos a demandar de Dios. Y tengo que reconocer que Dios es Dios y nosotros somos nada menos tierra, barro. Entonces, estos tres, el gozo, la oración y la acción de dar gracias, es evidencia de dependencia a Dios. Esto habla de mi actitud. Y si yo tengo esta actitud dentro de mi corazón, de gozo, de orar y de dar gracias, entonces el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. El resultado es que yo no voy a apagar el espíritu. ¿A qué se refiere esto en el versículo 19? Se refiere a no limitar a Dios, no oponer a Dios. Lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. Y si yo tengo el gozo del Señor, estoy rindiéndome al Espíritu Santo. Si yo estoy orando, estoy preparando mi corazón y mi mente y mi cuerpo. Y si yo estoy dando gracias, entonces no voy a apagar al Espíritu Santo. Es como si tomara una cubeta de agua y apagara un fuego. Entonces yo no quiero limitar a Dios. En la Epístola de los Efesios, el capítulo 4, versículo 30, ahí Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Eso es diferente. Contristar quiere decir en el griego traer dolor al Espíritu Santo. ¿Cómo traemos dolor al Espíritu Santo? Cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros desobedecemos al Espíritu Santo sabiendo lo que no debemos hacer y lo hacemos. Entonces tenemos un paracleto, un abogado, Cristo Jesús, para hacer intercesión por nosotros. Pero no debemos de traer dolor al Espíritu Santo como cristianos. Fracasamos, pero no practicamos el pecado. Esa es la evidencia que somos hijos de Dios y tenemos la luz dentro de nosotros. Ahora, tome en cuenta, las actitudes se manifiestan en ¿qué? Acciones. Si tengo buena actitud, ¿no voy a qué? A apagar el Espíritu Santo. Esa es acción. ¿De dónde viene? De mi actitud. Dice, no menospreciéis las profecías. Las profecías se refieren al 1 Corintios 4, de cuando una persona habla y el Señor habla por medio de ella. La profecía exhorta, edifica y consola. Pero profecía aquí también puede indicar la enseñanza de la palabra. Mucha gente puede decir, no, la profecía no es para hoy, en términos que Dios está hablando por medio de una persona. O que una persona diga, yo no necesito que nadie me enseñe a mí. Hay muchas personas así. No, nunca van a la iglesia, pero dicen son cristianos. No, nada más yo y Dios. Yo no creo en iglesias. Es imposible. Cristo dijo que vino a fundar la iglesia. En Hebreos el capítulo 10 dice que no debemos de huir de esa reunión de los cristianos. Pero debemos de juntarnos para desarrollar y provocar uno al otro en amor y buenas obras. Entonces, mi actitud se manifiesta en qué, en acciones. También dice, examinando todo, retened lo bueno. Aquí está otra acción, la tercera. Tengo que examinar todo. ¿Cómo? Acerca de la palabra. En Hechos 17:11 dice que los de Barea fueron más dignos de los que estaban en Tesalonicenses, porque buscaron en las escrituras para ver si lo que estaba diciendo Pablo era cierto o no. Entonces, cada persona, yo y usted, cuando una persona está enseñando la palabra de Dios, debemos de buscar a ver si es cierto o no. No simplemente recibir y aceptar sin que examinar. Ser buen estudiante. Un buen estudiante no es uno que nada más recibe, pero es uno que recibe y examina para ver si es verdad. La responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cuánto cristiano no examina y agarra cualquier doctrina y empieza a predicarla y no es bíblica? Eso lo vemos siempre. Aceptando sin examinar. Y dice retener lo bueno. Examino, recibo lo bueno, lo malo no puedo aceptar. También nos dice 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 1, que hay muchos espíritus que han entrado aquí y están sueltos en el mundo. Y no todos dan testimonio a Cristo. Hay muchos espíritus de Satanás. Entonces tenemos que examinar. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Si no tenemos la palabra para examinar, no vamos a ver qué es. Y últimamente, en el versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Todas esas cuatro fueron acciones que surgen de qué? Actitud. Absteneos de toda especie de maldad. Tomen en cuenta que dice toda especie. Hay muchas cosas que aparecen mal, pero no son. Entonces yo como cristiano tengo la responsabilidad de no ponerme en una situación que va a aparentar como que es mala. Porque yo tengo gran responsabilidad, porque yo estoy representando a Cristo. Y si yo sé que algo quizás no se va a ver bien ante los ojos de uno que conoce a Cristo o no conozca a Cristo, entonces yo debo de huir y no meterme en eso. Esto es sabiduría. Hay diferentes de grados, como indica aquí la palabra, especie. No es simplemente algo, pero hay varias cosas. Yo tengo que tener la sabiduría para saber cómo comportarme. ¿Qué hacer? No hacer. ¿Qué va a ser tropiezo? ¿Qué no va a ser tropiezo? ¿Qué va a ofender? ¿Qué no va a ofender? ¿Qué va a ser acusación a mi Señor y qué no va a ser acusación a mi Señor? A esto es lo que indica aquí. ¿Todo estos cuatro vienen de qué? De mi actitud, del corazón. Ahora el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23 en realidad es el resultado de obediencia a lo que ha dado. Si yo estoy bien con los líderes, los ancianos, y me someto como al Señor, si yo estoy exhortando y tratando de ayudar a mi prójimo, los débiles, los que no están en orden, los repruebo y oro por ellos. Si estoy rindiéndome al gozo del Señor, si estoy orando, si estoy dando gracias, entonces el resultado es que el Señor va a estar santificando, como dice, completamente Mi espíritu primeramente es lo más importante, la prioridad. Nuestro espíritu estaba muerto antes de venir al Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos salvó, nos regeneró. Mi espíritu es vivo y es lo más importante, mi relación espiritual. Dios es espíritu y los que vienen a Dios tienen que adorarle en espíritu y verdad. Juan 4, 24. Entonces, mi énfasis, mi atención, mi prioridad es en lo espiritual. Y la regla y la norma es basada en las Escrituras, en nada menos y nada más. Luego dice, mi alma también. Mi alma se refiere a mis emociones, mi intelecto, mi voluntad, mi albedrío. Si yo no estoy fundado en la palabra de Dios, y especialmente la mujer, es llevada por sus emociones. El Señor ha hecho a la mujer así. La mujer es más emocional que el hombre. Por eso casi siempre es la mujer la que recibe más daño de una relación entre un hombre y una mujer, porque ella está afectada emocionalmente más que un hombre. El Señor nos ha hecho así. El hombre inicia, la mujer responde. Así nos ha hecho. Entonces, si yo no tengo mi mente cautivada por la mente de Cristo, es muy posible que mis emociones van a ganar. Es muy posible que mi voluntad va a ganar y no la voluntad de Dios. Entonces tengo que tener cuidado, santificar mi alma y últimamente mi cuerpo. Mi cuerpo físico. Romanos dice que debemos de presentarlo como un sacrificio vivo, una ofrenda viva. Entonces, el Señor está interesado en santificar. La palabra santificar, como hemos dicho muchas veces, es apartado, hecho a un lado, para el uso único de Dios. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Hombre es trino. Cuando yo muero, mi espíritu y mi alma, con el Señor. Mi cuerpo, a la tierra. Entonces aquí tenemos no solamente el deseo, pero el resultado de obediencia a lo que ha dicho Pablo. Toma en cuenta que dice que nos va a presentar irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Judas 24 dice que nos va a presentar irreprensible, con gran gozo. Filipenses 1:6 dice que tenemos la confianza que el que ha empezado este trabajo lo va a acabar completamente. Por eso dice en el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí tenemos aseguranza de nuestra salvación. ¿En quién? En Cristo Jesús, no en mí. Yo soy dependiente de Él. Y yo soy colaborador, copartícipe. Filipenses 2, 12 y 13 dice que debo yo de obrar en mi salvación con temor, pero que es Dios quien hace y desea hacer en mi vida, juntamente. Él es el que está haciendo, y yo me rindo a Él, copartícipe. Pero nunca me veo apartado o separado de Dios, pero siempre con Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, 29 y 30 dice que si nos ha predestinado, nos ha justificado. Y si nos ha justificado, nos ha glorificado completamente. Entonces, la confianza es en Cristo Jesús para mi salvación. Pero yo tengo responsabilidad. ¿De qué? De estar unido con Él. Estar junto con Él. El versículo 25 acaba, dice, hermanos, orad por nosotros. Pablo pide por oración. Todo hombre necesita oración, sea quien sea. Siempre pide por sus epístolas, que oren por él, para la ofrenda que iba a llevar a Jerusalén, que oraran por él, porque para que la palabra de Dios tuviera libertad de entrar al corazón de los hombres. Aquí pide oración también. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, un beso. No carnal, pero beso de ternura, de cariño en el Señor. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Aquí la palabra es fuerte, mandando, obligando que se lea, para que toda la iglesia oiga lo que tiene que decir, la importancia. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Cómo termina? Como empezó, con la gracia de Dios. Empezamos nuestra salvación con gracia y por gracia. Favor que no se merece. Desarrollamos nuestra vida por gracia. Y vamos a ser glorificados por gracia. Nadie lo merece, pero el Señor lo va a hacer. Por medio de su amor. Gran epístola, carta que nos ha dado aquí Pablo. Una iglesia, un modelo de iglesia. Un ejemplo perfecto. Pero iglesia perfecta no lo era. Debemos meditar sobre ella. Podemos aprender mucho más. Hay que orar.